Nos encontramos en la casa del doctor Orlando y Adriana Boch, donde se va a producir una conferencia de prensa con todos los periódicos que radican aquí en la ciudad de Miami, Hialeah y otras ciudades adyacentes. Es el día sábado 11 de agosto de 1990. Bueno, compañero, ya usted sabe la regla. La palabra al doctor Bocho, al doctor Alberto Hernández, dicen su nombre y el periódico o la institución a que pertenezcan, así como los medios de comunicación televisivo o radiado.
Eso es.
Sí, por favor. Eche un poquito ya a la mesa.
Eso pedido Barreco es con el único propósito de saber quiénes están aquí para seguir en comunicación con ustedes. Y para cualquier otra oportunidad, no va a interpretar nadie como aquello de la lista, ahí se la ha visto a nadie. Aquí han pasado cientos y cientos de compatriotas y de cubanos y aquí no rechazamos eso y no lo vamos a hacer cualquiera que sean las circunstancias, que sean los riesgos. En primer lugar, yo quería para los que no recibieron la invitación, simplemente lo enviaron para que reportaran este diálogo. Yo lo que les quiero es una simple cuartilla de cuál fue la causa y motivo por la que cruzamos nosotros esta invitación. Y dice así: la prensa cubana del destierro, al igual que la prensa editada en español, en sus múltiples formatos y géneros, siempre me hizo el honor de defenderme no solo en mis esfuerzos y sacrificios en la lucha por la libertad de la patria, sino también que masivamente apoyaron y se solidarizaron en la larga y difícil lucha por lograr mi libertad. Con todos ellos, con todos ustedes y los que no están aquí presentes también, tengo un compromiso moral y de gratitud que reciprocar personalmente en reflexión a mi sensibilidad humana. Además, en muchos de estos apreciados compatriotas, estoy consciente de ustedes que hay interrogantes, inquirencias, así como quizás deseos de conocer muchas cosas de mi pasado, presente y futuro. Como físicamente me es imposible complacerlos a todos, y así les agradecería el favor que se lo hicieran comunicar a los que no están aquí presentes. Como físicamente me es imposible complacerlos a todos personal y alternativamente, como me lo han solicitado y son mis anhelos, es que creo que lo más factible, objetivo y práctico es convocarlos a todos sin excepción alguna, no para una conferencia de prensa formal, porque creo que tengo muy pocas cosas que decir salvo lo que expresé antes en referencia a mi gratitud y reconocimiento. Sin límites, ni en tiempo ni en preguntas, y donde trataré de complacerlos a todos con mi humilde y limitada capacidad, así como con mi transparencia y conducta de siempre. Este es el boletín o el fax o la carta que yo hube de enviarle a cada uno de ustedes. Sumado a ello, una vez que ya habíamos logrado la excarcelación, sin que sepa cuál va a ser mi último día en libertad todavía, por supuesto, esto caló mucho en mí los editoriales, la solidaridad y la defensa de nuestra conducta en acciones y en la palabra en esta larga y cruel lucha en que ya llevamos tantos años. Caló mucho en mí y le reitero de nuevo las gracias y también les digo que ello será memoria de lo que es un afibulado pero entero corazón. Quiero que ustedes sepan, y que así se lo hagan saber a todos sus lectores, que a pesar de la diferencia que habrá alguna que yo tenga con ustedes en el camino, siempre podrán contar, o siempre deberán saber que seré sincero hasta las últimas consecuencias de mis muchas manifestaciones. Pues estoy consciente también de la complejidad, de las muchas dificultades y de las muchas vicisitudes que nosotros vamos a tener que enfrentar en lo que nos queda todavía de tarea para lograr la libertad definitiva de nuestra patria. Y junto a ello quiero que testimoniarle una vez más que junto con la ayuda de Dios, espero con lo que me queda de inteligencia, con la moral que siempre hemos tenido, con nuestra conducta, con nuestro carácter, con nuestra vocación de sacrificio, espero ni defraudarnos a ustedes, ni defraudar a ningún cubano, y cumplir con el deber hasta las últimas consecuencias, cualesquiera que fueran los sacrificios y cualesquiera que fueran los riesgos. Sin más preámbulos, pues aquí los que tienen que hablar son ustedes, pues comencemos a responder las preguntas que ustedes tienen.
Doctor Roche, mi nombre es Carlos Zamora, del periódico Horizonte. Yo quisiera preguntarle cómo podría lograrse un poco más de unidad de las organizaciones en el exilio. Y la segunda pregunta, que son dos, ¿qué opina de los envíos de paquetes a Cuba y de viajes de Miami a la isla como de la isla a Miami?
Bueno, la primera ha sido siempre una de mis grandes pasiones, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Y ahí quizás le pueda responder a muchas inquietudes o interrogantes a todos los que están aquí presentes. Yo estoy convencido no por una concepción personal, sino es por la resultante de un bregal de 30 años en esta lucha, conociendo a todos los dirigentes, conociendo a todos los hombres que se han preocupado en una u otra forma o que han contribuido en la lucha por la libertad. Estoy convencido que mientras nosotros los cubanos no logremos de una forma o la otra la unidad en el destierro, pero no una unidad milagrera y mesiánica como muchas veces se ha tratado de reinterpretar o se ha tratado de concretar, y por supuesto ha estado destinada, las tantas veces que se ha intentado, ha estado destinada al fracaso. Tiene que ser una unidad compartida y sobre todo sincera. Y las dos cosas, pues, mantenerlas con firmeza hasta las últimas consecuencias. Mientras eso no se logre, y es bastante difícil, pero no imposible, mientras eso no se logre, nosotros estamos en una situación de desventaja en muchos aspectos. Por ejemplo, el pueblo de Cuba, que es el que más nos interesa a nosotros, nos está contemplando desde hace mucho tiempo como un exilio, ese pueblo que está sufriendo la más versánica de todas las tiranías, ese pueblo con el cual este hombre se comporta, lo hostiga y lo castiga en una forma, con saña cruel, ese pueblo que vive multiplicidad de vicisitudes, ese pueblo que ya no tiene horrores que mostrar ni dolores que sufrir, ese pueblo con mucha tristeza, y a mí me lo comunicaron muchos de los compatriotas que salían por Venezuela, nos comunicaron con mucha tristeza que ellos veían en el destierro, que ellos no tenían una gran confianza en el destierro porque estaban viendo a una segunda Cuba, una pequeña Cuba, donde los hombres estaban empeñados en una lucha fratricida que parecía que no tenía fin, que ellos estaban muy disgustados. Ya es que no solo ellos, sino también estoy hablando del destierro cubano. Aquí todos estamos muy disgustados porque el verbo se ha convertido en diatriba, porque hay versos obsoletos, porque seguimos viviendo el parroquialismo este en que estamos embuidos, en que estamos empantanados, mejor dicho, durante tanto tiempo, porque no hay una sola estrategia, porque no hay una sola voz para que sea alta y sea bien y sea oída. Mientras estas circunstancias primen en este destierro, cada vez que tengamos que hacer abrir un nuevo frente frente al enemigo, y valga la redundancia, tenemos que acudir, yo se lo decía a mis compañeros no hace mucho, a aquella tesis, a aquella práctica del mendigo y la limosna, o sea, los maratones para resolver nuestros problemas económicos, cualquier cosa que hubiera que hacer. Inclusive la parte humana, las manifestaciones
en el destierro, pues siempre son 3, 4, 5 mil personas, y eso pone en duda nuestras razones ante los ojos del mundo. O sea, y además, la única forma que tenemos los cubanos de reivindicarnos y de que esta nave sangrienta acabe de salir de este piélago en que nosotros nos hemos estado dando bandazos durante tantos años, la única forma es que se empruebe hacia un horizonte con más objetivo, más, pues, sobre todo, más esperanzador y más aún más consolidado. Mientras todo esto ocurra, el pueblo de Cuba nos va a estar contemplando en estas condiciones. El pueblo del destierro, yo lo oigo por los micrófonos, lo leo en los periódicos y lo veo también en la televisión, está ansioso. Cada vez que una voz entra en un programa de esos, para cualquier temática que se esté tratando sobre el caso de Cuba, pues siempre piden la unidad. Todo el mundo está siempre clamando la unidad, y la unidad, y la unidad. Y la unidad no se concreta todavía, ni se ha concretado. Y los intentos que se han hecho, aunque muchas personas lo hacen seriamente, pero no son comprometidos. Y eso tiene que ser muy bien comprometido, como aquellos juramentos antiguos que se hacían con sangre. Aquí no hay que hacerlo con sangre, por supuesto, pero bueno, con la palabra y el honor y el respaldo de todo un pueblo. Esa es una de las grandes preocupaciones de nosotros. Pues no solo por el destierro, sino aquel pueblo en el que nosotros les hemos dado, le hemos endilgado por circunstancias muy tristes y fatales, le hemos endilgado la gran responsabilidad de ser la gran solución. A ese pueblo únicamente puede cumplimentar, salvo que existan muchas variantes en referencia a la eliminación del tirano. Pero mientras cualquiera de ellas ocurra, y como yo no creo que nadie está capacitado para vaticinar, va a ser esta. Mientras eso ocurra, yo creo que ese pueblo, el mensaje que está esperando este destierro, el mensaje que va a calar allí, el mensaje que va a entusiasmar a las Fuerzas Armadas, al obrero, a la juventud, al pueblo, en definitiva, el mensaje que va a calar en quienes van a resolver el problema, es el mensaje ese con vientos de fronda de que sus hermanos en el destierro se han unido para estrechar este abismo que nos separa y para elevar nuestra lucha a nivel del apostolado de acuerdo con las circunstancias del destierro. Mientras nosotros no hagamos eso, yo creo que ese pueblo no va a recibir el mensaje adecuado que debe de recibir de nosotros. Sí, por acá se están haciendo muchas cosas a nivel de presiones internacionales, a nivel de denuncias, todo eso es suficiente, pero no tenemos una vinculación directa con el pueblo de Cuba. Y quizás usted crea que me estoy digregando un poco, no vamos a llegar después a eso, pero hay que hacer todos estos análisis colaterales. El mismo caso ahora de las disidencias, que allí tiene que haber el hombre bueno y tiene que haber el hombre también que se están prestando a maniobras castristas, tiene que haber de los dos, por supuesto. Por no haber una interrelación, como dije yo en la primera conferencia de prensa que salí allí, por no haber una vinculación estrecha entre el destierro y la Cuba, ya nosotros no solo peleamos aquí, sino también peleamos allá para acá y de aquí para allá, siendo supuestamente todos anticastristas. Eso es muy triste y es muy lamentable, y encima de eso, pues, desanima a muchísimos hombres que hay por este destierro, que no son dirigentes, pero que son grandes valores, y están esperando que haya algo serio, algo más que serio, concreto. Y no es que sea bueno, aunque sea una dirigencia que no sea la óptima ni la que nosotros exigimos, pero que sea, como decía Martí, nuestro vino, que sea nuestra dirigencia, que sea la dirigencia de todos los cubanos, para que, reitero, haya una sola estrategia, para que nadie levante la voz por ahí, por algún lado, y entonces se pongan allá en Canadá o en el otro lado a hacer planteamientos de diálogos con Castro, de partidos nuevos, de todas esas cosas. Y hablando de partidos nuevos, y aquí hago otra dirección, porque yo soy un poco largo, además tengo tantas cosas constreñidas en mi pecho y mi corazón que tengo que aprovechar estas oportunidades para extrovertirlas, ¿no? Hablando de partido nuevo, muchos compañeros me han presionado a mí para que yo, con nuestra humilde trayectoria, nuestra conducta y nuestra honestidad y otras cosas que uno puede haber ejercitado en la vida, me han planteado un partido nuevo, refrescante, renovador, con los que están disgustados con los otros ya, los grupos ya de varios años aquí. Yo le dije que no. Yo creo que es el más flaco servicio que se le puede hacer a Cuba, a un cubano, por mucho prestigio que tenga, crear unas siglas más. Porque en esa forma sigue el parroquialismo, sigue el liderazgo nuevo, tratando de apabullar al otro, y ya eso pasó de moda. Yo ahí, yo con tristeza oí allí en la estación de, en las estaciones de radio de aquí de Miami, yo con tristeza oí a decir que hacían falta todos los grupos, que hacían falta los grupos porque y todos los que se quisieran formar, porque estábamos bajo una democracia y ese era el derecho que tiene toda persona que vive en un país democrático, el derecho a disentir, a opinar, a crear, etc. Eso es verdad, pero en un país democrático, en un país donde la libertad reine, ¿no? Pero en un país como el nuestro, donde no hay libertades, donde no hay donde se violan todos los derechos humanos y se violan todas las razones y el porqué de la existencia del hombre. Entonces, pues, yo creo que ahí no hay derecho a esta cuestión parroquialista de fundar 40 grupos, de fundar organizaciones distintas para combatir a la tiranía, porque eso simplemente nos lleva al parroquialismo y a la dispersión, que es en lo que estamos navegando desde hace 32 años. Y yo no me excluyo, entre paréntesis, de esa responsabilidad. Yo creo que soy uno de los responsables, y al igual que todos los demás dirigentes, todo lo que ha pasado en este destierro. Ni aquí el responsable de esta tragedia nuestra en el destierro no es ningún venezolano, ningún haitiano, somos nosotros los cubanos, y yo me considero uno de ellos, por supuesto. Entonces, pues, y además, le dije que no también porque aquí hay organizaciones, yo no sé si eran 3, 4, 5, que son serias y tienen buenos dirigentes con diferencias de criterio, ¿y por qué crear una más? Y usted dirá, usted está en contra de los grupos. No, yo tuve que presidir cerca de 5 organizaciones porque era la única forma de luchar en aquel momento y eran circunstancias distintas. Inclusive nos teníamos que usar aquella frase popular y famosa, vender el muerto. O sea, hacer la acción, después anunciar que la hicimos, tener el problema con el FBI para poder pasar la bandejita, para recorrer Rialito. Y aquí hay muchos de ustedes periodistas viejos, como Mena, por ejemplo, que nos vendió bonos, y otros compañeros que vendíamos bonos de a peso para poder sufragar, aunque sea un 50% de los gastos que teníamos. Pero eso son épocas pasadas. Es igual que la estrategia, no es la misma la que hay que ejercitar o practicar hoy que la que había antes. Pero bueno, volviendo a la cosa de la unidad que usted me decía, yo creo, yo insisto, fíjese que inclusive yendo más lejos, si en las veces que se ha arbitrado, se ha tratado de arbitrar el destino de nuestra patria, en los conflictos internacionales que ha habido, a nosotros los cubanos ni se nos ha informado, ni se nos ha invitado, ni se nos ha dicho que discutir. Que se va a discutir, o sea, desde el Tratado de París para acá parece que esa tierra no es nuestra, y que parece que esa tierra no la libertaron próceres nuestros, y parece que esa tierra pues está dispuesta a que se arbitre entre las grandes potencias, cualquiera que ya sea, o entre extranjeros, y nosotros los cubanos pues no contemos, simplemente tengamos que concretarnos a oír y a escuchar. Ahora, usted me va a decir, eso está muy bien, ha hecho un análisis más o menos bien superficial, porque podríamos estar mucho rato hablando de eso, de la situación en cuanto a la unidad, y usted me pregunta ahora, ¿qué se puede hacer? Para eso fue la pregunta suya, ¿no? Bueno, yo creo que se puede hacer mucho, ese es uno de mis grandes sueños, de mis grandes pasiones, y creo que es para lo único que ya que puedo servir, además de quizás alguna otra cosa de menor cuantía. Yo no, si yo digo eso hasta allí, o sea, si yo hago el análisis hasta allí, yo creo que simplemente estamos haciendo lo que hace todo el mundo, proclamando la unidad y proclamando la unidad. Pero es que nosotros, creo que tenemos un compromiso de ir un poco más allá, y de concretar eso, concretar la fórmula, la manera de lograr eso que usted dice, bajo una sola dirigencia, con una sola estrategia, con una sola finanza, con un mismo propósito, aunque no todos los dirigentes tengan la calidad o tengan la estatura o lo que usted quiera de los que lo forman. Nosotros no podemos andar aquí haciendo escogencia de hombres, salvo aquellos que, por ejemplo, no tengan como base y no estén sustentados en el pivote de la moral y de la lealtad hacia Cuba, ¿no? Entonces, pues, si yo le diría a usted hasta ahí, bueno, usted diría, o usted diría, ¿no? Orlando Bocci nos hizo un análisis ahí superficial de la desunión de los cubanos en el destierro. Pero no, Yo nunca he dejado las cosas a medias ni las he lanzado al voleo y más cuando tienen referencia con las soluciones de nuestra parte. Habemos un grupo de hombres muy reducidos que estamos trabajando y probablemente en un corto tiempo que no se puede fijar a priori. Nosotros sorprendamos al destierro con una fórmula, con una manera de resolver este problema. Pero, y hasta ahí vamos a llegar porque no quisiéramos decir más por varias razones. Primero, porque cada uno va a hacer interpretaciones de lo que, que coligan con lo que nosotros en realidad hemos pensado y vamos a hacer. Y prácticamente cuando pasen 72 horas van a defenestrar lo que cada uno interpretando de acuerdo con su interés. Y nosotros estamos por encima de todas esas cosas. Ahora bien, si yo llego hasta ahí, en la mente de muchos cubanos va a aflorar la idea: no, Orlando está planteando eso porque él es el caballo de Troya, porque él es el dirigente que va, el hombre que va a dirigir eso que está planteando, la única voz, la única dirigencia. No. Para hacer estos planteamientos hay que, como decía ingeniero, desnudarse para salvar el náufrago. Para hacer estos planteamientos, como yo, como pensamos hacer un grupo, no es una cuestión personal mía, es un grupo muy reducido de hombres que estamos trabajando y pensando y meditando mucho sobre lo que vamos a hacer para no fracasar una vez más. Y si fracasemos ya veremos las consecuencias y nosotros sabremos analizarlas con ustedes. Entonces, hay que, la persona, por ejemplo, yo que soy uno de los más conocidos del grupo este de 4, 5, 6 personas, tiene que hacer un renunciamiento total y absoluto. ¿Por qué? Este es un exilio donde, por su longevidad, por lo longevo que ella, aquí se ha enfatizado mucho la ambición, la demagogia. Hay mucha suspicacia, hay mucha sospecha, hay mucho calculismo en el barómetro de quién sube un poquito más, quién sube menos. Esa es una realidad, no podemos engañarnos de eso. Entonces, pues, y yo estuve también en los años mozos en esa cosa, no pensando, digamos, siempre nosotros lo que hemos hecho es uso de la palabra y la acción, como dijo Martí, pero más bien la acción porque es la que creíamos que era necesaria en aquel momento. Entonces, pues, yo he hecho un renunciamiento público, al primero que se lo hice, creo que no sé si habrá sido usted o Pereira cuando fueron por allá por la casa, no sé si usted lo habrá oído. Que yo esto que estoy con la que vamos a plantear nosotros, en manera alguna, no es que apure, es que no acepto un puesto en esta dirigencia que yo estoy planteando. Porque como único quizás podamos tener ese, mi puesto, y usted me dirá, bueno, todo el que hace planteamiento de ideas tiene que defenderla. Yo la voy a defender, pero como soldado. Lo mismo hago el café, que limpio el piso, y no estoy hablando de demagogia, nunca lo he sido. Que yo traigo la silla y qué sé yo, en el templo donde los hombres que tengan en definitiva la labor de la gran cooperación del destierro hacia Cuba, ya cualquier papel, menos el de dirigente. Para que nadie se llame al engaño, de que, para que todo el mundo se convenza, y además el que me conoce a mí sabe que yo soy así, de que yo estoy haciendo estos planteamientos buscando una solución para que este destierro tome una participación un poco más honorable en la desgracia que se avecina en Cuba, y hoy es más propicio que nunca, más oportuno, más urgente que nunca, porque el tirano yo no sé cuánto le quedará, pero yo sé que no puede ser mucho tiempo, por mil razones, que eso sería otra serie de preguntas. Ese es un juramento que yo me he hecho, y el otro que me he hecho, ya hablando de juramento para salir de ello, es no hablar mal de ningún cubano desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? El que me venga a preguntar ¿por qué? Porque eso precisamente es el bisturí que entra primero para que después suceda el antagonismo político después. Si usted me pregunta a mí por cualquier líder, en este momento cualquiera que me lo pregunte, yo le voy a decir las cosas buenas de ese hombre. Y las malas se las voy a decir en Cuba si es que tengo oportunidad de decírselas en Cuba. Para evitar y no abonar más esta diatriba, este odio, este resentimiento, esta pugnacidad, que ya resulta hasta repugnante, sinceramente. Hasta los presos que estaban allí conmigo, son hombres que no tienen capacidad política ninguna, me decían a mí esto, la náusea, doctor, retírese, haga esto, doctor. Gente que no tiene capacidad política porque oía una habitación, moría el día hacia otro, y era una, era el, eso que ustedes han vivido y que conocen, tienen más experiencia que yo. Ah, pero eso no quiere decir que yo me voy a convertir tampoco en un elogiador continuo de todo el mundo, no, no, no. Yo hablaré las cosas buenas de los hombres, pero yo no voy a estar lisonjeando la figura de nadie, por supuesto. Y el día que lo haga, el día que tenga que hablar de alguien, lo haré solamente de aquellos que yo considere que están traicionando la causa, y sin fijar el nombre, sino fundamentado y basado en principios y postulados. Porque creo que a nuestro destierro hay que enseñarles esas dos cosas. Que se acabe esta pugnacidad, ya resulta tan repugnante, que el pueblo, la dirigencia del pueblo de Cuba se una en el destierro, y que ocultemos los errores que los tenemos todos. Yo he hecho rectificación de errores y perdí la cuenta de cuándo era, Pero siempre he sabido he tratado de corregir y reflexionar de experiencias propias y ajenas también. Mientras esto no suceda, nosotros simplemente no vamos a poder cumplir de manera alguna la famosa responsabilidad que, lo digo, desgraciadamente nos arrinconaron a ella, del gran cooperador. Hay muchas formas en que este destierro puede cooperar con Cuba. Yo no voy a diseñar aquí estrategia tampoco. No porque el tema es que mañana me lleven para la cárcel otra vez, no, sino porque sería irresponsable. Pero yo quiero que alguno de ustedes me diga, si no cree sinceramente, que reuniendo en un cuarto a 6 cubanos, con moral, con capacidad política, con capacidad ideológica, no digo revolucionario, porque ya me está cayendo bastante mal el término ese por los fracasos que ha habido. Entonces, con amor a la patria, usted lo reúne a esos 6 hombres, un lugar, y usted le pone un saco de dinero ahí que no hay que pedírselo a nadie, nuestro pueblo lo tiene en los bolsillos y lo ha demostrado infinidad de veces. Óigame, de ahí sale uno una estrategia. Salen 100 estrategias sin comprometer la soberanía de ningún país, ni el gobierno de ningún país, porque si no somos capaces de eso, con 6 cubanos preparados, y con dinero y recursos, no somos capaces de empujar un poco, de activar un poco más este papel que nos hemos asignado, que el destino y los intereses nos han asignado al gran cooperador, no vale la pena luchar. Y yo tengo una gran confianza, y ustedes la saben también, que Cuba, en cuanto momento difícil ha tenido en su historia, siempre ha tenido un montanal de hombres que etapa tras etapa han subido para uno sustituir al otro. Y ahí tenemos que remontarnos de Varela para acá. Así que hasta ahí creo que le respondo la pregunta a ustedes.
El plan es suyo. Yo sé que es muy difícil.
Tomás García Fuster.
No se puede salir a la calle, la más que a partir de la 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero yo me imagino que el gobierno de Estados Unidos en cualquier momento tiene que quitarte esas restricciones, que son absurdas. ¿Cuáles son tus planes tuyos con respecto a ti mismo y a Cuba?
Bueno,
creo que de lo de Cuba han hablado un poco.
En el orden personal, yo creo que esta cosa nuestra se va a resolver muy pronto, porque yo comienzo a trabajar el día primero, ya tendremos 8 o 10 horas.
¿Dónde vas a trabajar? ¿A ver?
Sí, como no, Alberto es el que después de poder se supone que es una especie de asistencia médica. Además, ustedes saben que yo también me he ganado unos realitos haciendo maticas y cuadritos. Entonces, pues, además lo necesito para la subsistencia de mi casa. A mí me cabe ese honor. Ustedes saben, cuando uno cae, ya íbamos a hacer otra dirección también. Cuando la persona va a presidio generalmente, si no tiene dinero como yo, cae en la indigencia. Y yo, eso me servía de satisfacción del envío moral y espiritual, que yo dentro de la cárcel me mantenía yo, allí en Venezuela, cuando tú estuviste, sabes que tenía que comprarlo todo, y mantenía a mi mujer y a mi hija allí en un apartamentito modesto en Venezuela, inclusive ayudaba a alguna de mis hijas acá que estaban estudiando, y eso fue producto de mi esfuerzo. Es muy difícil de una cárcel, salvo que tú tengas, sea millonario, que haga cheques, ¿no? Entonces, pues, es muy difícil esa tarea, pero eso me sirvió, hasta que me muera me servirá de orgullo, porque me mantuve a mi familia con mis esfuerzos. No estoy negando que cuando por allí pasaba un buen amigo, como tú, como Alberto, como muchos más que pasaron por allí, pues le dejaban a uno un regalito de 500, 200 dólares, y que a mí aquello no me apenaba, pero no iba a cometer ingratitud de rechazarlo, me parecía que era ingrato eso, ¿no? pero fundamentalmente yo me mantuve y mantuve mi familia con el esfuerzo de mi... volviendo a lo que tú me has preguntado, porque si no hago esto volviendo estoy diciendo que el hombre ya está medio pleótico. Entonces,
yo no estoy aquí para ayudarlo.
No, pues, claro, estoy aquí para hablar ahora después que yo, porque me arreglo a mí y yo a ti. Y entonces, pues, ya se van unas horas, podré desenvolverme, podré trabajar, podré ir a un lugar que yo quiera. Ahora, sin la causa de Cuba, si algo importante en la causa de Cuba me exige a mí que yo esté una hora, un mes, un año en un lugar, cualquiera que sean las circunstancias y los riesgos, y que sea una cosa seria y que valga la pena, yo no tendré la menor vacilación. Ustedes me conocen desde hace muchos años, incumplir con mi deber. Si voy a la cárcel, si voy al paredón, si voy al hueco, a donde tenga que ir, porque hoy a los 63 años, después de haber estado empinado como modestamente sobre los pivotes de la moral, el amor y la vocación de sacrificio ante la patria, no va a cambiar en lo más. No sé qué muchos.
Doctor, perdóname, pero una pregunta breve, una segunda que yo lo hice. Si es breve, sobre los viajes a Cuba, sobre ese suero intravenoso que se le pone a Castro con el envío de paquetes a Cuba y los viajes de los cubanos de allá hacia acá y de aquí hacia allá. Breve, que yo sé que muchos problemas.
En dos palabras se la voy a decir.
Sí.
Yo creo que esta es una lucha en que todo el mundo tiene que cargar el muerto. Esta es una lucha en que todos tenemos que sacrificar. Yo sé que la gente en Cuba sufre por de medicamentos, de alimentos, etcétera, pero eso está un poco relajeado. Yo creo que estamos contribuyendo con la tiranía con cerca de 200 millones de dólares entre los viajes y entre las otras cosas que van y vienen. Y yo, para sin entrar en el análisis, respondiéndole rápido con usted, creo que eso es inmoral. No es solo que no es necesario, salvo los casos de urgencia, porque yo no le puedo decir a nadie que tengo un hermano allí que tenga un estómago diabético que no le manden los bulbos de insulina, por supuesto. Salvo los casos de urgencia, yo creo que eso es inmoral, sinceramente, y que eso no va a hacer mucho daño cuando se escriba la historia de este proceso. Este es un proceso en que muchos hombres han ido a la pared. En que cientos de miles de hombres han ido a la cárcel, en que otros unos cuantos cientos o miles, según el Departamento de Salud, han muerto huyendo de la tiranía. Este es un proceso en que se ha fracturado la familia cubana. Este es un proceso en que se ha defenestrado un pueblo moral, psicológica y familiarmente, sentimentalmente y espiritualmente. Y entonces este es un pueblo en que todo el mundo tenemos que poner un granito de arena. Y hay mil formas de combatir al enemigo. Desde la fe, como decía una manera. Hay que tenerla en la mano para repartirla, para crear lo que ni siquiera imaginamos. Hay que crear hasta utopías, siempre y cuando sean serios y responsables y se respalden con una conducta y una voluntad que tales utopías requieran. O sea, yo creo que eso, pero eso es muy distinto a esta inmoralidad de viaje. Aquí hay mil gente, aquí hay muchas viudas que no van a ver a sus hijos más nunca, aquí hay muchos hijos que no van a ver a sus padres más nunca, porque fueron llevados a la pared o murieron en la cárcel. Hay que ser un poco comprensivo con esos dolores. Y yo creo que si el alimentar al tirano con 200 millones de dólares, que es los cálculos que yo he podido observar, de 180 a 200 millones, y entonces después vamos a la calle a gritar que los Estados Unidos bloqueen a Cuba, yo creo que eso es inmoral, sinceramente.
Oye, Orlando, independiente de tu permanente preocupación por la causa de la libertad de Cuba, en las condiciones que está la libertad, se comenta en círculos médicos que vas a probar el lugar oportunamente, porque si de todos saben, sobre todo de la clase médica, que tú tienes aprobado el examen más difícil, que es el examen de FORI.
No, yo terminé mi carrera en el 53 y vine a este país y me internaba allá en Toledo Hospital. Después vine a Memphis a hacer la residencia en pediatría. Pasé el foreign, que es el examen duro. Podía pasar el board también, pero entonces iría en contra de algo lo que yo siento y no critico. Porque antes quiero decir a priori que yo mandaba a todos mis compañeros que se hicieran ciudadanos americanos, para que pudieran desenvolverse, mis hijos son ciudadanos americanos para que pudieran ejercer su carrera. Otros médicos son ciudadanos americanos, aquí tengo uno a mi lado, que tuvo que hacerlo y que no ha abandonado nunca la causa de Cuba. A mí personalmente jamás, siempre ha estado tratando de resolver mis problemas y los de todos los problemas de muchos cubanos, y así hay muchísimos médicos, así hay muchísimos abogados. Esa es una necesidad humana. Y yo a todos los mandé, a los combatientes, para poder movilizarnos en esta guerra que nosotros habíamos estábamos fechando con la tiranía por los caminos del mundo, por los caminos de Cuba, por los caminos del Golfo, por donde ustedes quieran. Ahora, yo tengo un pensamiento ahí, el caso, cuando usted adquiere esta responsabilidad que tiene uno, pues, sin que yo critique, porque creo que los colaneros han hecho bien en hacerlo, por supuesto. Y las circunstancias le exigían que lo hiciera, y como más útiles pueden ser a Cuba, es habiéndose hecho ciudadano. Pero en mi caso es muy específico, porque yo me entrampé yo mismo en un pensamiento que yo tengo, en un librito que tengo por ahí, que recoge como 200 pensamientos míos, que digo, que el lugar de ser una bandera extraña mientras la mía destila sangre hermana. Entonces ya eso a mí no me permite hacerme ciudadano. Además, eso por un lado. Segundo lado, por otro lado, yo le solicité al gobierno de los Estados Unidos la residencia, ni siquiera la residencia me dieron. O sea, que primero me hace a mí ciudadano la luna, si tuviera habitantes, que el gobierno de los Estados Unidos. Así que no estamos por perder el tiempo para pedir ese tipo de ciudadanía. Y ya es muy tarde también. Si fuera más temprano, pues yo quizás me lo hubiera hecho. Pero para mí, en el caso específico mío, cada hombre tiene sus razones, ¿no? Yo creo que era muy tarde, mira. No solicitaría nunca. Primero, no solicitaría, y segundo, pero así todo puedo trabajar como asistente médico, porque tengo mi foreign, tengo mi internado, tengo mi título y tengo toda esa
capacidad. Capacidad de campo, la pediatría, que se puede
negar. No, tengo que refrescar tampoco.
No quiero ser imprudente, pero habló usted de una estrategia conformada por 6 dirigentes, personalidades, militantes del exilio. Eso me da la sensación como de un nuevo intento unitario o de coincidencia, y no que esté extremadamente peligroso.
Bonita,
esa selección de 6 personas que se
deciden
a buscar la estrategia adecuada. ¿No cree que eso inclusive podría levantar nuevas instituciones en el exilio?
No me interpreto que yo voy a una presencia. Esas 6 personas con las que yo estoy consultando, porque estamos en...
Ya la está consultando, ya hablaba con ellos, ¿eh? Ha hablado con las 6 personas.
Con algunas. Es con el propósito de intercambiar ideas. Ninguna de esos 6 ni van a ser dirigentes, ni son dirigentes, ni van a dirigir, ni van a participar en este proyecto en que nosotros estamos. Y con alguien tiene que hacerlo bonito, porque la capacidad de todo hombre es limitada, y hombre se apasiona y puede que se equivoque.
O sea, ellos lo que harían es establecer la estrategia, presentarla al exilio y que la implemente.
Y que decir la recepción la hiciera y la implemente como crea lo más factible.
Lisset Campo, que te
llevo para hacer una orden, porque yo lo mismo que yo creo que es anotar. Y la que voy a anotar voy a hacer yo. No, porque es que veo que todo el
mundo se anota. Ariel.
No, que usted dijo que había muchas formas en que el destierro podía ayudar en la causa de Cuba. ¿Puede adelantar algunas de esas formas para poder hacer algo positivo?
Mire, Ariel, yo dije que hay muchas formas. Hay muchas formas en que lo pueda hacer. Y dije también que no quería desglosarlas aquí, porque eso se iba a interpretar, se iba a tomar para especular, y cada uno iba a...
Doctor Ariel Reno, del diario Las Américas.
Quisiera evitar la mala pregunta, porque... De
acuerdo. Lisset
Campo.
Esa es una pregunta parecida a la de Ariel. Nosotros estamos intercambiando ideas sobre lo que podemos hacer para lograr que el exilio sea un poco más eficiente, y ese papel del cooperador sea un poco más vehemente y sobre todo objetivo con relación a Cuba. Nosotros no queremos en manera alguna, ustedes nos van a disculpar porque es en beneficio del proyecto, nosotros no queremos en manera alguna decir cómo lo vamos a comunicar, no es nada, aquí no hay nada oculto ni nada malicioso, sino simplemente lo que queremos es que no se malogre el último intento que se pueda hacer, o uno de los últimos, el penúltimo si se quiere, porque el último no sabemos cuál es. Entonces, yo lo que sí le aseguro a ustedes es, y al pueblo de Cuba y a todos los dirigentes, que nosotros ni tenemos interés ninguno en participar en ellos, ser uno de los directivos, una de las directrices de este proyecto, sino simplemente lo que queremos es que sean ellos, los dirigentes actuales, que hay muchos que son tan capacitados y tienen historia meritoria para ellos, y los que ellos crean que se puedan valorar para este proyecto que tenemos. Pero no, la forma de comunicarlo es fácil, la forma de ponerlo es fácil, pero no quisiéramos, reitero, andar desglosando estas cosas porque cada uno lo ha interpretado a su manera. Y como aquí hay muchos infiltrados y hay muchos buenos cubanos también, pues cualquiera de estos infiltrados, cualquiera de estos enemigos, que no son infiltrados, pero que son enemigos nuestros, porque ellos consideran que nuestra ejecutoria y nuestra conducta y nuestras acciones, pues, no es la que se alinea, o sea, aparea a lo de ellos, pues pueden hacerle daño al proyecto, no a mí personalmente, sino a los hombres que estamos en esto, pero nos pueden hacer daño. Yo creo que hay que, precisamente una de las cosas que requieren estos procesos beligerantes es la discreción. Si algo nos ha hecho daño a este destierro es la indiscreción. Y otra cosa que nos ha hecho mucho daño es las mentiras. O sea, se han hecho una serie de cosas que han sido inventivas, se han hecho el destierro, que se ha hecho esto, que se ha hecho lo otro, y todo han resultado inventivas, ¿no? Esa es la razón por la que yo no quisiera insistir más en eso, porque yo creo que habrá tiempo para eso y ustedes lo sabrán, y yo espero que tengamos éxito. Si no tenemos éxito, pues simplemente nos asignaremos a ver cómo seguimos pudiendo ser útiles.
Inser Campo del Canal 23. Iván Carenado de Jalalía.
Ya al principio habló de agradecimiento. Yo creo que el cubano tiene derechos y deberes. El derecho es el que se tiene en la Cuba. Los deberes es luchar por la libertad de su patria, no importa la nacionalidad que se haya adquirido. Esa es algo que nos puede mucho mejor explicar. Yo voy a hablar a nombre de todos los que están aquí, de los que no están aquí, de todo el mundo. Usted no tiene que agradecerle nada a los cubanos, porque los cubanos consideran que es un deber de todos los cubanos agradecerle a usted el sacrificio de su vida, agradecerle a usted la integridad en la lucha, agradecerle a usted la cubanía y la honra que nos ha dado a nosotros ante el mundo, de saber que tenemos cubanos que están dispuestos a darlo todo por los que han caído en los paredones, los que han caído en las luchas y en las cárceles, por la libertad de Cuba. Y el cubano, al entenderlo, el día que pierda la patria, lo ha perdido todo. Porque sin patria, nadie es nadie. Y la patria es donde uno nace, donde uno ama, donde uno vive, donde uno crece. Y todos los cubanos son los que le tienen que agradecer a usted por ello, por Cuba y por la dignidad de los cubanos ante el mundo, o por lo menos ante el corazón de todo el que de verdad se siente cubano.
Y la de Jayalía.
Pardo, el presidio político, periódico de agradecimiento. Imagínense la secretaria esta mañana aquí con nosotros, estamos hablando hoy y la reunión en su casa con el consejo más familiar. Doctor Borges, el presidio político siempre ha estado muy alejado de su situación, tanto en institución, como en su ideal. Compartimos mucho su forma de pensar, debido a su militancia anticomunista. Ahora bien, usted plantea una unidad del destierro, la cual siempre consideramos necesaria, ya que el principio que ha sido siempre juntarse, como la palabra de otro. Pues también nosotros sabemos de que resulta muy difícil encontrar una unidad global en el destierro, por las mismas razones que usted ha explicado. Usted plantea una unidad de propósitos y de estrategias. ¿Puede usted decirnos si es posible una unidad, nosotros somos militantes anticomunistas y anticastristas, una unidad con aquellas personas que promulgan hoy en el destierro, incluso dentro de Cuba, un diálogo con Castro, un acercamiento con el régimen Castro comunista.
Eso usted también parece
que... Más blanco que está molestando, ¿no? Ya salí.
Me parece que usted un pedacito ahí que no me confío bien. Yo por nadie, yo dije que no hablaría mal de nadie en persona, solo aquellos que traicionen a la patria y lo haré no en forma personal, sino basado en fundamentos y principios. Ni yo, ni ningún cubano que tenga vergüenza, ni ningún cubano que respete la historia, no ya aquella tan sagrada y tan hermosa, pero la del 68 y la del 90 y tanto, la del 95, no, sino esta de ahora, que ha sido tan heroica como aquella, que ha sido tan valiente como aquella. Ningún cubano que respete a sus muertos, que respete el sacrificio de una generación, de dos generaciones. Ningún cubano que haya sufrido el terror mefistofélico, ningún cubano que haya sufrido el terror mefistofélico de Castro y de su gobierno. Ningún cubano que piense así, ningún cubano que sea inclusive sensato, aunque no haya participado ni haya sido dolido por la revolución, pero que sea sensato, puede en manera alguna insistir, ni siquiera insinuar un diálogo con el tirano. Es más, yo creo que los que lo están haciendo están perdiendo el tiempo, porque Castro es el que no quiere dialogar ni siquiera con ellos. Yo he visto que se han dicho, mucha gente allí ha proclamado diálogo, mucho por acá, y Castro ni siquiera les ha contestado. Y si le contesta un día para mandarle un psicofante de esto que él tiene por ahí, uno fisiológico, para que le diga cuatro mentiritas y después lavarse las manos y decir que eso no es un representante oficial del gobierno de Cuba.
¿Quiere decir que la nueva estrategia esa que usted y varios compatriotas están elaborando para un futuro de Cuba incluye toda posibilidad y de un diálogo, de un acercamiento con Castro, quiere decir que mantiene una posición vertical, siempre firme, del principio militar que usted ha mantenido como todo el mantenido?
La,